Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este miércoles 17 de diciembre. Yo soy Primitivo Olvera. Los saludo con mucho gusto a nombre de Javier Risco y todo el equipo que hace posible llegar hasta usted. ¿Este qué día es? Miércoles, ¿no? Ya no sabemos ni qué día es con eso de que estamos haciendo el conteo regresivo para el fin de año. Este miércoles 17 de diciembre del año 2025. Estamos llegando hasta usted a través de las frecuencias de Grupo Fórmula 104.1 de FM aquí en la Ciudad de México. También nos puede seguir por YouTube, transmitiendo en vivo y en el podcast en cualquier lugar, a cualquier hora. Ya lo sabe, queremos que esta comunicación sea de ida y vuelta. Y bueno, pues comuníquese con nosotros. Nuestras redes sociales en X, arroba Primo Olvera con doble O y arroba Radio Fórmula. También puede comunicarse a los teléfonos 55-5279-2291. Y al 55-5279-5791. Aquí estamos listos para recibir sus mensajes y comentar al aire. Y bueno, a esta hora usted ya sabe que pues hay noticias de la Fiscalía de la General de la República. Se ha cumplimentado una orden de aprehensión en contra de María Vanessa N. María Vanessa N. fue asesora del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y está acusada de participar en la comisión de delitos de operaciones de recursos con procedencia ilícita, así como delincuencia organizada. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más detalles.
Gracias, Primo. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María Vanessa N., quien fungiera como asesora del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, dicha persona posiblemente tuvo la participación como apoderada legal en la empresa Numba Incorporation, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del organismo administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, quienes habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia. La persona señalada fue ubicada en la Alcaldía Benito Juárez por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, y al ser localizada María Vanessa le fueron leídos sus derechos y posteriormente fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán de Río, en Morelos, a fin de que el Ministerio Público de la Federación solicite audiencia inicial para formularle la imputación que hay en su contra. Primo, el reporte.
Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi compañero Juan Antonio Jiménez. La Fiscalía General de la República detuvo a Jacobo Reyes León, alias el Jacob, señalado como líder de una organización dedicada al huachicol, tráfico de armas y drogas. Está vinculado con el empresario dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú. Edgar N., alias el Limones y presunto operador financiero de los Cabrera, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, por la presunta obtención de recursos a través del robo de combustible y petróleo desde el estado de Guanajuato. El Marro sigue operando desde la cárcel, es lo que señalan autoridades de Estados Unidos. También le voy a comentar que en Honduras, a 3 semanas de las elecciones presidenciales, los resultados siguen sin conocerse, lo que aumenta la incertidumbre. Fecha límite para dar a conocer el triunfo es el 30 de diciembre y el Consejo Nacional Electoral aclaró que por ley no puede realizarse el recuento voto por voto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Grupo Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Comuníquese con nosotros. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través del canal de YouTube de Grupo Fórmula. Ahí estamos transmitiendo en vivo, al igual que por nuestras plataformas digitales y desde luego en la FM 104.1 aquí en Ciudad de México.
Oyes Risco.
El imperialismo y la derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales.
Más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto.
Sube la temperatura entre Washington y Caracas. El día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al gobierno de Nicolás Maduro organización terrorista y ordenó el bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. El bloqueo total a la producción petrolera del país sudamericano. Esta noche, el presidente estadounidense prepara un mensaje y ha comenzado a filtrarse en redes sociales con personajes como Tucker Carlson, usted lo conoce bien, ex comentarista de Fox News y uno de los comentaristas de derecha más afamados de los Estados Unidos. Él ha adelantado que Trump podría anunciar la guerra contra Venezuela. Ante los hechos anunciados en Washington, el gobierno venezolano ha recurrido a la ONU. En las próximas horas va a presentar una denuncia contra lo que ha llamado siniestra y amenaza temeraria y grave de parte del gobierno de Estados Unidos. Y también escuchó usted bien, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si México podría ser mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Dijo que si las partes así lo determinan, pues México podría aportar esta mediación. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Ricardo Ortiz Esquivel. Él es internacionalista, columnista del diario Excelsior. ¿Cómo está, Ricardo?
Permitió, muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo y te agradezco que me inviten a los espacios de Radio Fórmula.
Gracias a ti por tomarnos esta llamada. Ricardo, ¿en qué punto estamos? Parece que ya la liga no puede estirarse mucho más.
La semana pasada platicaba con Juan Pablo en Radio Fórmula sobre una amenaza completamente real, y en estos momentos creo yo que los escenarios todavía se han complicado. Me parece que cada día esto ha subido de tono a un punto que en 24 horas, ¿qué es lo que tenemos? Un bloqueo, una amenaza completamente, y esto no es bloqueo, esto ya es algo real. Me parece que en mucho tiempo muchas personalidades han puesto al presidente Donald Trump como un blofeo o como una persona que está blofeando, y en estos momentos, ¿y qué es lo que hemos visto ahora que regresó al poder? Una persona seria, una persona que está haciendo lo que ha prometido, y en estos momentos todo se va complicando cada vez más. Entiendo las intenciones que tiene la presidenta de México, pero esto ya cada vez se va más complicando. Sabemos que tuvo una llamada telefónica hace unos días atrás Maduro con Donald Trump, parece que no se llegó a nada. Pero hasta el momento en esto, yo quisiera decir que el presidente Donald Trump ha utilizado todos los instrumentos para no solamente amenazar, sino también buscar una forma pacífica de que el dictador Nicolás Maduro salga del poder. Ya se ha escuchado muchísimo que pudiera refugiarse políticamente en Bielorrusia, pero ya con esta decisión que toma hace algunas horas atrás, esto ya yo lo veo como un acto de guerra, un poco parecido a la crisis de Cuba en los años 60, a lo que llegó también esta invasión a Cuba. Entonces se ve complicado los escenarios, especialmente en estos últimos 24
Ahora, a diferencia de Cuba en los años 60, ¿quién respalda a Nicolás Maduro?
Yo creo el mayor país que está respaldando en estos momentos a Nicolás Maduro es Rusia. Otro pudiera ser China, pero dudo que en estos momentos como tal Rusia tenga los mecanismos, las fuerzas y los servicios para poder respaldar militarmente a Venezuela, y más por las negociaciones que se están llevando a cabo con Estados Unidos, o lo que se está tratando de hacer con Estados Unidos en la actual administración estadounidense. Podrían ser tal vez los regímenes como Cuba, pero tampoco no creo que tengan muchísimas opciones. Lo veo complicado, y pareciera que Venezuela, fuera del apoyo militar, yo creo que en el plano militar está solo, de alguna otra manera. En el plano político sabemos cuáles son sus aliados, pero no creo que se pueda hacer mucho.
No, además, de parte de estas potencias no ha habido una condena decidida contra los ataques a las lanchas, ¿no? Que han sido destruidas, acusadas de llevar drogas hacia la Unión Americana, ¿no? Estos ataques ordenados por el propio Donald Trump. El mensaje de ayer lanzado por el presidente de Estados Unidos tiene dos elementos importantes que ya decíamos. Uno, declarar organización terrorista al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es muy importante. Dos, el bloqueo de los buques. ¿Qué más puede faltar? ¿O qué está pasando con Maduro? ¿Ya está a punto de quedar ahorcado políticamente?
Es una decisión difícil, y yo creo que se viola también el derecho internacional con lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Uh-huh. Entiendo que es el presidente más poderoso del mundo, pero sí veo a un Nicolás Maduro que ya está siendo completamente acorralado. Yo creo que se pudiera buscar una mediación, como también lo comentaba, que salga de manera pacífica del poder. Pero esto ya va más en serio, y sí, los escenarios ya son bastante complicados. Yo creo que los mecanismos que se han estado buscando con Venezuela ya se están agotando. Uh-huh. Y el presidente Donald Trump tiene decidido hacer lo que ya está planeando. Como yo te lo decía, la semana pasada yo creo que todavía había un poco de tiempo, un poco de un término de inflexión para el régimen de Nicolás Maduro. Pero en estos momentos, ya al declarar al mismo gobierno chavista como una organización terrorista, ya da la puerta no solamente a ataques en el Caribe, sino también a una invasión, a una guerra como tal. Y el tema del bloqueo, esto ya va a complicar muchísimo más a la economía venezolana, como también a la soberanía de ese país, sin duda alguna.
Oye, Ricardo, sobre las palabras de la presidenta de la República, que dice que México podría fungir como mediador si es que las partes así lo consideran. ¿Tiene México la capacidad de mediar? Ya ha pasado muchos años, demasiados años, desde aquellos momentos dorados de la diplomacia mexicana, en donde se podían los diplomáticos, el gobierno de México, sentar a la mesa a representantes de países o de grupos en conflicto, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de El Salvador. ¿Tenemos esa capacidad? Y dos, ¿se puede mediar cuando la presidenta sigue descalificando a María Corina Machado, que es un elemento fundamental para la transición en Venezuela?
Es una pregunta muy interesante. Me parece que actualmente la política exterior mexicana no tiene como tal muchísimos logros. Me parece también que la diplomacia mexicana ha dejado mucho que deber, especialmente en estas últimas dos administraciones. Veo complicado cómo es que el mismo gobierno mexicano pueda fungir todo esto, pero existen yo creo que tres mecanismos principales para México. Uno es la ONU, como también lo ha dicho la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Número dos es tratar de mediar trilateralmente, primero con Estados Unidos, después con Venezuela. Entiendo que va a ser muy complicado, especialmente en estos momentos, como van las relaciones entre México y Estados Unidos. A Estados Unidos tampoco le gustaría esta mediación, que suena también un poco como a estar interviniendo en este conflicto. Y el tercero, y yo creo que es el último, pero es el más difícil, es la OEA. Cómo es que México también no tiene una muy buena relación, especialmente con el instrumento de la OEA, y este favoritismo que tiene con estos regímenes de izquierda. Y a la vez tú lo que comentas sobre el tema de María Corina, es difícil estar tratando de mediar cuando realmente México está tomando una postura completamente acercada a Venezuela. Mucho habla la presidenta sobre no intervenir, sobre la Constitución mexicana, sobre la política exterior mexicana. Pero ¿qué es lo que hemos estado viendo en estos últimos años? Y mira que hay dos temas diplomáticos muy importantes en donde México ha fracasado diplomáticamente. Perú
Sí.
El primero es Perú y después Ecuador. Entonces, claro, es complicado. Yo creo que realmente la diplomacia mexicana en estos momentos no da para más. Se pudiera buscar tal vez un mediador distinto, tal vez Noruega, como lo fue en su tiempo. Pero México veo muy complicado que pueda hacer algo así. Y el tiempo va corriendo y vemos cómo se está complicando todavía más. En donde, como tú dices, tal vez pudiera haber una declaratoria de guerra. Se complica cada vez más.
O un anuncio de guerra, porque sería, como bien lo dices, al margen del derecho internacional. Ricardo, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Seguiremos pendientes.
Gracias, primitivo. Saludos.
Ricardo Ortiz, él es internacionalista, columnista del diario Excelsior. Estamos en horas decisivas para conocer lo que será el futuro de Venezuela, el futuro de Nicolás Maduro y, por supuesto, la decisión que pueda tomar, parece inminente, esta misma noche, el presidente estadounidense Donald Trump. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Grupo Fórmula. Vamos a hablar del caso Ernestina Asencio y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por la muerte de esta mujer indígena en 2007. Regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos. Ya está lista Olivia Cerón con el meollo del asunto.
Oyes Risco, el meollo del asunto con Olivia Cerón.
Hola Olivia, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, Primitivo, gusto en saludarte, ¿cómo estás tú?
Igualmente, muy, muy bien y muy atento a tu comentario. El día de ayer se dio a conocer una noticia importante. Esta declaración, esta condena de la Comisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos, quien pues reconoció que México actuó mal en todos los sentidos en el caso de Ernestina Asencio, esta mujer adulta mayor que fue víctima de violación y tortura por parte de elementos del ejército en 2007, allá en la zona de Songolica, en el estado de Veracruz. Un caso escandaloso en su momento, que se había perdido de vista por el paso de los años, que fue manipulado por parte de las autoridades mexicanas. Habían señalado que había muerto por un problema gástrico, ¿no? Cuando todas las evidencias apuntaban a la violación, al abuso, a la violencia extrema que terminó con la vida de Ernestina Asencio. Finalmente se da a conocer esta decisión que obliga al Estado a tomar medidas, pero siempre uno se pregunta, Olivia, después de tantos años, ¿hay justicia?
Pues mira, la justicia está llegando tarde, pero está llegando. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque las víctimas también tienen derecho a la verdad, ¿no? A que no importa el tiempo que transcurra, pues se les haga justicia también en términos de lo que siempre sostuvieron que sucedió y que les fue negado, ¿no? Yo creo que este es un caso muy importante, en como tantos otros, en donde podemos ver la importancia del periodismo, ¿no?, que cuenta los hechos, del trabajo también de las organizaciones que defienden los derechos humanos para dar seguimiento a un caso como este y sostener justamente la verdad desafiando una versión oficial que a toda costa intentó que se cerrara el caso, negar los hechos como ahora se corrobora desde en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate, cuando Ernestina Asencio murió, cuando se dio a conocer el caso, yo era reportera del programa Punto de Partida, que el programa de periodismo de investigación que encabezaba Denise Merker, y me tocó hacer la cobertura del caso. Fuimos hasta Soledad Atzompa, en la Sierra de Songolica, Veracruz, una de las zonas primitivo más empobrecidas que me ha tocado visitar, una comunidad campesina, alejada, donde las personas viven pues de los animales que crían, de lo que cultivan en el campo, y donde, al menos cuando yo estuve ahí, pues casi nadie habla español, hablan náhuatl. En aquella visita, con la ayuda de un intérprete, pues pude hablar con la hija de Ernestina, con Marta Inés, que me contó lo que ella siempre sostuvo, que su madre, cuando ella la encontró herida después de ser atacada por soldados, le dijo claramente, fueron los soldados, en su lengua. Uh-huh. Insisto, su hija siempre lo sostuvo, pero como se lo dijo en náhuatl y ella lo contaba en náhuatl, pues dudaron de ella, o más bien pensaron que podían distorsionar sus palabras o que podían poner en duda la interpretación de lo que ella decía, ¿no? También hablé en aquel momento con el médico forense, el doctor Mendizábal, que la atendió antes de morir y que también siempre sostuvo que Ernestina había sido violada por las pruebas médicas forenses que le hizo, y así lo sostuvo en su reporte. Un reporte que luego se desechó porque se ordenó realizar otro que fue manipulado y que establecía que Ernestina había muerto, como dijiste, de causas naturales, ¿no? En una mujer... Sí. De edad avanzada, una mujer mayor de 73 años, y fue donde se dijo lo de la gastritis crónica, pues que no fue atendida correctamente. De hecho, bueno, lo dijo luego el entonces presidente Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. Mira, Ernestina Asencio fue una mujer, como ya dije, habitante de la Sierra de Songolica, y el 25 de febrero de 2007, que es cuando ocurren los hechos, ella estaba pastoreando a sus ovejas en la comunidad de Tetlaltzinga, en el municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz, y no regresaba a su casa. Entonces su hija se empezó a preocupar, ¿no? La fueron a buscar y su hija, Marta, la encontró gravemente herida a 300 metros del campamento del 63 Batallón de Infantería del Ejército, uh-huh, que está cerca de esta población. Y luego vino pues un proceso larguísimo y muy sufrido para poder encontrar atención médica para Ernestina, ¿no? O sea, no había ningún centro médico que la recibiera, no había lugares cercanos donde pudiera recibir atención médica. Tardaron más de 10 horas en que Ernestina pudiera ser ingresada al Hospital Regional de Río Blanco, uh-huh, donde además no había traductores. En fin, ¿no? No recibió la atención adecuada, y en la madrugada del 26 de febrero de 2007, ella falleció debido a las lesiones que reportaba. Le hicieron una autopsia que justamente realizó el médico Juan Pablo Mendizábal Pérez, adscrito a la Procuraduría de Justicia de Veracruz, junto con otra doctora también. Y en su reporte, lo que te decía, él dejó muy claro que por lo que había encontrado en su cuerpo, por las heridas que presentaba, por las sustancias dentro de su cuerpo, ella había sido víctima de una violación sexual. Uh-huh. En fin, o sea, el caso se denunció formalmente ante la Procuraduría, sí. El caso se pues trascendió a la prensa a nivel nacional. De hecho, el Ejército Mexicano, la Sedena, según recuerdo, difundió un primer comunicado en donde admitían que iban a investigar lo sucedido y que iban a empezar a tomar testimonios a soldados de ese batallón para pues ver qué había sucedido, ¿no? Pero después, cuando el presidente Felipe Calderón, sí, dijo que Ernestina había fallecido por una gastritis crónica, como causa, o sea, que esa era la causa de la muerte,
claro.
Exacto. Entonces la Sedena, pues, también ya cambió como su versión de los hechos, ¿no? Oye. Y entonces al caso se le dio carpetazo.
Este es un tema que tiene muchas, muchas agravantes y muchos rasgos de discriminación por género, por clase, por origen étnico, desde luego. Pero, ¿quién tiene que correr con la responsabilidad? Porque evidentemente Felipe Calderón dio la cara y anunció, pues dio a conocer los dictámenes que le llegaron, pero pues es el gobierno de Felipe Calderón, son las Fuerzas Armadas. Fidel Herrera ya falleció, él era el gobernador del estado. ¿Cómo se deben deslindar responsabilidades en este caso?
Pues lo más importante siempre en estos temas que llegan hasta estas instancias, uh-huh, internacionales, es primero que nada corroborar que las víctimas, en este caso que la familia, que la propia Ernestina, siempre dijeron la verdad, ¿no? Claro. Lo que decíamos, el derecho a la verdad. Y luego también es que el Estado mexicano tiene que el Estado mexicano, ¿verdad? O sea, ya la responsabilidad, por supuesto que hay instancias que no hicieron bien su trabajo, y podríamos aquí decir la Procuraduría de Veracruz en ese momento, cuando gobernaba Fidel Herrera, y luego también cuando gobernaba Javier Duarte, donde, por cierto, el doctor Mendizábal lo corrieron y sufrió amenazas, y él lo ha contado, y el doctor Mendizábal, que siempre se sostuvo en, no, esto no fue una gastritis crónica, a esta mujer de 73 años la violaron, ¿no? Entonces podríamos hablar, obviamente, de la responsabilidad del ejército, no, de no investigar, no asumir su responsabilidad, y en ese momento también del gobierno, que claro, como estaba iniciando la guerra contra el narco, le estaba cuidando mucho la reputación constantemente al ejército, ¿no? O sea, no podían permitirse, me imagino será la lógica, que sufriera un golpe a su reputación en ese momento de que habían violado a una señora mayor indígena en Songolica, cuando pues estaba siendo utilizado para... pues esta política de seguridad que se emprendió desde entonces, ¿no? Entonces, pero en el fondo la responsabilidad pues es del Estado mexicano, es un fallo del Estado mexicano, ¿no? Entonces la Corte pues hace como establece puntos muy puntuales también para la no repetición, ¿no? Justamente que quede claro que este caso sirva para visibilizar y que se tomen medidas de esto que decías, ¿no? De las múltiples violencias que hay detrás de este caso, porque no solo es la violación a los derechos humanos de la propia Ernestina, es un agravio para toda su comunidad. Es como bien también establece en la relatoría de la ONU que ve los temas de las personas mayores, establece que cuando una mujer mayor denuncia violaciones o abusos sexuales o temas sexuales, siempre hay como una discriminación nueva ahí, ¿no? Es como, pues no, pero tiene 73 años, ¿cómo va a ser? No le creen, ¿no? Entonces, bueno, muchos precedentes sienta y es una muy buena noticia.
Muy bien, pues muchas gracias, Olivia.
Gracias a ti.
Vamos a un corte y regresamos.
Este año calcetines para tu familia. Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para mí. Activa la promoción en banorte.com/tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com. Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Oyes, Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos. Uno de los temas que, vamos, llama mucho la atención, de gran impacto en términos de negocios, en términos de espectáculo, en términos de la industria del entretenimiento a nivel internacional, la industria del cine y de la producción audiovisual, es esta puja o este pleito que pues mantienen Paramount y Netflix por la compra de Warner Brothers, estos estudios de los más icónicos en el mundo del cine y también de la televisión a nivel internacional. Netflix había anunciado la compra de Warner por 82 mil millones. De hecho, se enviaron pues cartas a todos los afiliados, a todos los abonados a Netflix para decir, pues ya tenemos a Warner. Y de repente surgió una oferta hostil de parte de Paramount, que decía, pues yo te pongo en la mesa 108 mil 400 millones. ¿Y cómo ves? Hoy, finalmente, Warner está recomendando a sus accionistas irse con pues la oferta original, la oferta de Netflix. Dicen que no está bien, no es conveniente acordar con Paramount. Vamos a hablar del tema con Silvestre López Portillo. Él es analista, crítico cinematográfico y buen amigo. Además, ¿cómo estás, querido Silvestre?
Hola, Primitivo, qué gusto oírte. Ahora sí, todavía no empiezan las felicidades. Un saludo a la gente que nos escucha. Ya no sé cuándo es. Feliz año, feliz Navidad, ya estamos a
ya
nada.
Ya podemos.
Felices Reyes, felices todo.
Ya hasta la Candelaria, si tú quieres, ¿no? Oye.
Ándale, exacto.
Silvestre, ¿qué te parece? Es ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? ¿Actuó mal Paramount? ¿Cómo evalúas tú este, pues primero esta oferta hostil de una empresa que además es controlada por el hombre más rico del mundo, ¿no? Por Larry Ellison y su familia, desde luego, y que de repente sale y para echar a perder un trato que ya se veía planchado?
Bueno, mira, ahora sí que aquí hay, dependiendo de lo que es, ahora sí que como espectador, ajá, una cosa, y como negocios, digo, los dos mundos son fascinantes y tienen sus estudios. Primero, a nivel finanzas, a nivel negocios, como lo estás diciendo, después de que obviamente se aventó la como ya no voy a repetir todo, pero después de que Paramount ha propuesta, donde se empezó, se bajó del la empresa que se llama Affinity Partners, uh-huh, que es esta empresa que estaba apoyando a Paramount, y cuando empezó a detectar que algo no salía bien o algo, digamos, se baja, retira el respaldo financiero. Esto es un que es del yerno Jared Kushner, que uh-huh, es del yerno uh-huh, de Donato. Entonces se baja de ahí, y entonces en el momento que se baja de ahí, pues los digamos que dicen, a ver, ¿cómo que te estás bajando? Somos, ahora sí que vamos todos con esa compra, y el consejo de Warner es cuando empieza a decir, a ver, mejor, porque no se sabe de dónde vienen las lanas, y empiezan a vender a sus asociados, y por unanimidad deciden que se van por la primera propuesta, que es de Netflix. Ahora, esto no termina. El lapso, digamos, o la fecha límite de todo es el 8 de enero. Uh-huh. ¿Ok? Hasta ahorita Netflix puede decir, yo estoy comprando, yo voy ganando, y Warner de todos modos va a decir, aunque yo quiera contigo, tenemos dos tiempos. Falta ahora, viene todo lo que es la batalla de relaciones públicas y la batalla de convencimiento de los socios, ¿ok? Uh-huh. Entonces, esto no se ha terminado. Todavía, digamos, aunque Warner, el que va a ser comprado, quiera Netflix, digo, todavía, y ya dijo que prefiere a Netflix, todavía Paramount está levantando las manos y David Ellison, y toda la familia, digamos, está tratando de seguir haciendo o cerrando esta compra hostil. Todavía no se termina el asunto. Ahora, ajá, como eso te lo digo un poco como negocio, no, o sea, en el mundo del negocio, todo el rollo. Sin embargo, si te pones ya como espectador, o sea, de qué, ahora sí que a nosotros como de a pie, ¿qué es lo que pasa si en cualquiera de los escenarios, en el escenario que gane Netflix? Bueno, Netflix, ahora sí que el pro para los suscriptores es que Netflix adquiere todo lo que es HBO, adquiere HBO Max, y se vende en una plataforma mucho más grande. Ya no tienes que estar teniendo multiplataforma, todo se va a Netflix, ¿no? Vamos a ponerle así, tendrías todas las series, todas las películas, todo el rollo. Para un usuario en cuestión de suscripción, para un usuario en cuestión de que le gusta el cine, para los que somos fanáticos del cine, pues obviamente ahí es donde vienen las malas noticias, porque Netflix está cerrando las ventanas de cine, las películas y lo que produce no lo avienta muchas semanas en cine, solo es un requisito, y digamos que ahí es en donde viene el peligro de los que van a sufrir más, pues son las cinematográficas, los exhibidores y nosotros como espectadores, ¿no? ¿Y de qué se pierde si gana Netflix? Perdemos fuera de la negociación, digamos, se pierde todo lo que son estas marcas como Discovery, Home and Health, o se queda fuera CNN, porque Netflix no quiere la televisión, no le apuesta a los canales de televisión. Y entonces, si se separan, pues bueno, se va a tener que hacer o nos tendríamos que seguir suscribiendo a otras propuestas, otras uh-huh, plataformas, u otros lados. Y también donde corre peligro para la gente de videojuegos, los gamers, porque Netflix uh-huh, tampoco le mete dinero a la parte de los videojuegos mucho. Warner y el área de los videojuegos, que tienes videojuegos como todo lo de Hogwarts, ¿no? De Legacy o Mortal Kombat, todo rollo, esos ya también estarían por ver, a ver qué, ahora sí que a ver dónde terminan. Eso es si gana Netflix. Si gana Netflix, malas noticias para el cine, buenas noticias para la plataforma, porque se sumaría a HBO. Si gana Paramount, aquí es una fusión de aplicaciones. Uh-huh. Es Paramount Plus con HBO y HBO Max, o todo este HBO Max, y se juntaría con Warner y tratarían de hacer una plataforma mucho más grande, no tan grande como Netflix, ¿ok? Uh-huh. Pero, digo, a nivel de plataformas podría quedar algo ahí un poco más grande. Pero para el cine, para los que somos como ahora sí que fans del cine, yo Paramount, si compra Paramount a Warner, las dos Paramount es un estudio cinematográfico, le interesa el cine y obviamente le va a seguir metiendo dinero a la parte de producciones y del cine. Eso es una buena parte, ¿no? Uh-huh. Y la nueva empresa, ahora el problema sería que el riesgo es de que si Paramount compra Warner, la van a comprar con dinero que tiene una parte de riesgos o muchos riesgos, claro, por las inversiones, y ahí es en donde puede bajar o habría menos contenido o baja la producción de lo que se tiene. ¿Ok? Entonces, eso sería un poco el escenario para nosotros, espectadores de a pie.
Pues está, eso es un escenario complicado, ¿no? Es un escenario en donde, por un lado, ves como que una especie de afán monopólico, ¿no? De parte de Netflix, porque acapararía pues las dos plataformas, quizás dos de las plataformas más importantes, ¿no? Que son HBO.
Exacto.
Y por supuesto Netflix. Las demás, la verdad es que no compiten tanto. Y y por el otro lado, pues golpear al cine. Vamos a tener ya muy poquitas opciones para, como bien lo dices, quienes nos gusta la pantalla grande, quienes nos gusta el séptimo arte, híjole, pues vamos a ver algo muy peligroso.
Exacto, sí. Además, porque te digo, lo que se está jugando, la joya de la corona, que es Warner, es la biblioteca de Warner. Claro. O sea, Warner tiene una gran biblioteca de títulos impresionantes, más lo que es HBO, que sería todo Game of Thrones, ¿no? Tienes DC, que es todo ahora sí que la contraparte de lo que tiene Disney, que es de Marvel. Aquí tienes DC, que ahí, dependiendo quién le entre, ahí es donde va a sufrir el universo para los fans de DC Comics, ¿no? Y entonces ahí es en donde, si la compra Netflix, pues podría quedar todo en una plataforma, pero a nivel cinematográfico sí se reducirían muchísimo las cuestiones. Y bueno, hay que ver que, por ejemplo, ahorita en los últimos Globos de Oro, en las últimas nominaciones que está ahorita, pues bueno, los estudios que más nominaciones tienen son Warner y Netflix, por ejemplo, ¿no? Porque Netflix es con Frankenstein y con varias otras películas, pero la idea es, ya están a nada de lo que quieren es meterse al Oscar y ganar mejores películas y obtener otro tipo de premios y fortalecer sobre todo, acuérdate que a Netflix lo que le interesa no son mucho lo que se llama el box office, ¿no? O sea, sí, la entrada del dinero, sino lo que necesitan es suscriptores, ¿no? Entonces ellos, si a son ver, más de 300 millones, no les importa que la película haga $2, digo, siempre y cuando la película haga más suscriptores.
Me vienen a la mente dos ejemplos que además pues no son cercanos, que uh-huh, son lo que pasó con Roma, ¿no? De Cuarón. Ajá. Y lo que pasó con Frankenstein de Guillermo del Toro, que salen 2 semanas en cines o en salas ahí alternativas, uh-huh, o marginales.
Exactamente.
Simplemente para tener la ventana que te dan los premios y luego pasarlas por las plataformas.
Exactamente. Sí. Ese es el ejemplo que sería, imagínate que compras Warner y lo nuevo que está produciendo Warner, harías un poco el mismo trato que están haciendo Frankenstein o que hicieron con Roma. ¿Por qué? Porque las exhibidoras, no solo en México, en cualquier parte del mundo, uh-huh, las exhibidoras lo que quieren es más semanas en cartelera, ¿no?
Claro.
O sea, esto no tiene ahora sí que ver si se enojan o no se enojan o pierden o cómo está. Lo que quieren es box office. Y aparte del dinero de taquillas, pues es el dinero que se compra en dulcerías y es el dinero. Es mucha gente la que trabaja en una cadena cinematográfica.
Sí.
¿No?
Queda claro. La taquilla a veces no es. A ver, la taquilla, uh-huh, no es el gran, el mayor ingreso.
Negocio,
¿no?
Ingreso. De exacto. Los y exhibidores. Además, digo, lo mismo que pasó con Roma o que pasa con Frankenstein, pues de repente te puedes encontrar estados de la República o ciudades de la República que no la tuvieron, o sea, no la esperaron, o sea, más bien no la pudieron ni ver en cine, ¿ok? O sea, por la Ciudad de México, que tuvo varias salas alternas, incluyendo la Cineteca, Puebla, por ejemplo, que solo tuvo una sala, digo, ahí hay ciudades o hay estados también que de repente no tienen ese cine independiente. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se esperaron y vieron o Roma o Frankenstein, ya más para acá, la tuvieron que haber visto en Netflix. Ese es el chiste. Entonces, eso es lo que te reduce exactamente, uf, la parte de la compra con Netflix, ¿no? Exacto. Y si la compra Paramount, uh-huh, la parte cinematográfica, claro, es la que estaría más a salvo,
sí,
lo quieres ver así. Y si quieres ver los títulos de Paramount y de Warner, a lo mejor se fusionarían en una plataforma Paramount Warner Plus, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo.
Ya estaría más interesante, ¿no? Porque Paramount tampoco es como muy sexy, ¿no? En términos de plataformas, honestamente.
En términos de plataformas, sí. ¿No? Tendrá sus joyas, claro, pero va por las joyas de Warner, que va desde la RKO de Ciudadano Kane hasta, sí, hasta películas como El Mago de Oz, sí, muchísimas clásicas. Hasta ahora, ¿no? Claro. Hasta lo que pueda producir ahorita.
Muy bien. Pues Silvestre, uh-huh, muchas gracias. Así que no, esto, hombre, no se acaba hasta que se acaba. Seguiremos muy pendientes, ¿no? Cuídate mucho.
Ándale, ya estamos. Ahí un está. Abrazo.
Fíjense. Abrazo, bye, Silvestre bye. López Portillo. Saludo con mucho gusto a Aletia Lozano, flautista de la Sinfónica de Minería. Aletia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Aletia, pues ya estamos a nada, ¿no? A nada de la Navidad Sinfónica este fin de semana. Pues están ya listos para presentarse y dar varias funciones, sábado y domingo. ¿En el Pepsi Center, de veras?
Es correcto, es la primera vez que la atención. Sinfónica de Minería lleva su tradicional concierto de Navidad al Pepsi Center. Generalmente nuestra sede es la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, y hemos tenido nuestros conciertos, por cierto, agotados en la Sala Nesa, y esta es la primera vez que llevamos este concierto tradicional al Pepsi Center.
Es un lugar grande.
Lo es.
¿No? ¿Qué le caben? Sí. Son como 10,000 espectadores los que entran ahí al Pepsi Center. ¿Qué representa? ¿Qué representa el salir de ese lugar que es ese lugar de la Sinfónica de Minería, la Sala Nezahualcóyotl? O sea, es su hogar finalmente.
Sí, es nuestra sede principal, y lo que representa llegar al Pepsi Center es querer compartir esta música y este concierto que hacemos cada año con mucho éxito a todo el público del Pepsi Center, de esa zona de la ciudad, y a todo aquel que quiera compartir en familia un momento navideño sinfónico.
Oye, Aletia, ¿qué vamos a escuchar el próximo 20 y 21 de diciembre, sábado y domingo?
Tenemos un programa que combina una parte clásica, clásica en dos sentidos, música clásica, Tchaikovsky, y clásico porque es un clásico navideño, la suite del Cascanueces, que mucha gente cree que no conoce, pero en cuanto empieza a escuchar los movimientos, va reconociendo cada uno de ellos. Tenemos una parte clásica y luego tenemos una segunda parte de villancicos de todas partes del mundo. Americanos, europeos, mexicanos, la posada, tenemos una cumbia navideña, va a estar muy divertido.
¡Qué maravilla! El director Raúl Aquiles Delgado, ¿no? Y con el tenor, ¿con quién va a ser? ¿Quién van a llevar las voces? Ahora sí que las voces principales.
El tenor Alan Pingarrón, el tenor mexicano.
Perfecto. Pues ahí está la invitación, Aletia, el próximo sábado y domingo, 20 y 21 de diciembre. Estamos hablando de funciones a las 7 de la noche, el sábado, y el domingo a las...
También a las 7 de la noche, los dos días.
Los dos días son a las 7 de la noche. Tenía yo un dato aquí erróneo, pero los dos días a las 7 de la noche, el Pepsi Center, muy céntrico, ubicado ahí junto al World Trade Center, ¿no? La colonia Nápoles de la Ciudad de México, al sur, pero muy cerquita del viaducto Miguel Alemán. Y bueno, pues la oportunidad de atestiguar, de presenciar un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería es algo que uno no se puede perder, y menos en estas fechas.
Es correcto. Los invitamos a que lleguen con sus suéteres navideños, eso, gorritos, luces, todo está permitido. Nos vamos a divertir mucho.
Ahí está la invitación, sábado y domingo a las 7 de la noche. Aletia, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí está la información y ahí está la invitación para que vaya usted al Pepsi Center sábado y domingo con los conciertos navideños de la Orquesta de Minería. Así llegamos al final de esta hora de información, de análisis y también de recomendaciones. Yo soy Primitivo Olvera. A nombre de Javier Risco, le invito a que se quede con toda la programación de Grupo Fórmula de aquí hasta que termine el día, ¿no? Por supuesto, en las dos frecuencias, aquí en la 104.1, la 103.3. Y bueno, en el fútbol, ¿qué pasó en la Copa esta Intercontinental, que era como el Mundial de Clubes? El Paris Saint-Germain le ganó al Flamengo de Brasil, que falló 4 penaltis, imagínense. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, a nombre de Javier Risco. Quédese con Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.